Ulster Savings Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros, y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com.
Celebrando su quinto año, el Festival de Cine Juvenil Internacional Real Expressions tendrá lugar el viernes 10 de noviembre de 5 a 7 y media de la tarde en el Bardavon 1869 Opera House, en la 35 Market Street en Poughkeepsie, New York. Las puertas abren a las 5 de la tarde y las películas comienzan a las 5 y media de la tarde. Entrada gratis para menores de 21 años.
Flores de bellos colores. Mañana, por la mañana, llena tu casa de flores.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque de seguro te visita la Virgen de los Dolores.
Mañana, por la mañana, llena tu casa de flores.
Mira que son pa' dolores,
seguro te vi.
Esto es ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori. Tenemos un programa buenísimo para ustedes hoy, empezando por acá, por este lugar donde están ustedes escuchándonos. Les quiero contar varias noticias relacionadas con este programa. Primero, si nos están escuchando en alguna de las estaciones de WHDD o en WVKR o en Revolución Radio, les quiero contar que lo pueden escuchar también online y pueden visitarnos en lavoz.bard.edu/radio y ahí van a encontrar todos nuestros programas anteriores como podcast, van a encontrar más información y nuestro enlace a Facebook para ver las fotos de todos nuestros entrevistados y otra información. Estamos los viernes a las 9 de la mañana con la programación de Revolución Radio, que nos escucha por TuneIn. También estamos con Revolución los sábados a las 2 de la tarde. También nos pueden encontrar en todas las estaciones de WHDD, que son 91.9 FM, 1020 AM, 91.7 FM y 88.1 FM. En esas estaciones estamos los jueves a las 10 de la noche y los sábados a las 7 de la mañana. También nos puedes encontrar en WVKR, que es 91.3 FM Poughkeepsie, los jueves a las 8 de la noche y los viernes a las 7 de la mañana. Así que por donde sea, nos puede escuchar en el dial, en internet o, como digo, los podcasts. lavoz.bard.edu/radio. Y ahí puede encontrar. Y si no, nos encuentra en Facebook y encuentra otra vez esta información, por si se le perdió alguna, QCH Hudson Valley. ¿Qué cocinaré hoy? Hudson Valley. ¿Y qué noticias tengo? Bueno, por las dudas que no la hayan visto por ahí, ya salió la revista La Voz de Noviembre. La semana pasada les conté un poco de mi editorial y la importancia de participar. Y que somos los latinos hablan de esto de que somos el gigante dormido. Sí, nos durmieron, estamos dormidos o nos durmieron. No sé quién marginaliza a quién. La cuestión es que algo hay que hacer. Así esto no va más. Hemos visto cómo nos han, con la cuestión del Dream Act, de la ley del sueño americano para los jóvenes soñadores, desde el 2001 que esta ley está en camino. Ya este año es la sexta vez que se presenta. Los años anteriores, cada vez que se ha presentado, por un motivo u otro, no se consiguieron suficientes votos. Este año hay muchísima esperanza que sí va a salir, porque hay muchísimo apoyo de la opinión pública. 8 de cada 10 estadounidenses piensan que es lo que hay que hacer, que es darle un camino a la legalización a los soñadores. Hemos hablado con los congresistas John Faso en el Distrito 19 y con el congresista Jean-Patrick Maloney en el Distrito 18, y ambos, siendo que uno es republicano y el otro demócrata, ambos dijeron que apoyan una legislación. Ahora, claro, que las legislaciones que cada uno apoya son distintas, es verdad, pero algo va a salir. Un camino a la legalización para los señores. No es todo, porque sabemos que necesitamos una reforma migratoria total, comprensiva, para los 11 millones de personas que están aquí años y años y años esperando una solución. Esperamos que ocurra, pero por lo menos la ley del sueño americano tal vez este año ocurra. Y ¿por qué pasó tanto tiempo? ¿Por qué tuvieron que pasar 16 años para que algo así tan lógico, tan racional, tan humano pueda ocurrir? Y bueno, como les comentaba la semana pasada, pienso yo que se debe al hecho de que los latinos estamos como borrados, desaparecidos de las noticias generales, de los medios de comunicación masivos. Y cuando aparecemos, casi siempre es negativo, y aparecemos muy poquito. Entonces, ¿qué opinión, qué imagen tienen las personas en general nuestra? Y tienen una imagen confusa, ¿no? Confundida. Por eso también tenemos este problema con las cárceles de los condados. En el condado de Dutchess, por ejemplo, alguna vez lo habremos comentado por aquí, también en La Voz, en el momento que una persona es entrada en la cárcel y están registrándola para que vaya a la celda, hacen un booking, como se dice, el proceso de booking, no sé cómo sería en español. Le hacen la primera pregunta, es ¿cuál es tu nombre? La segunda pregunta, ¿eres ciudadano de Estados Unidos? Y al decir uno que no, y después deciden haciendo las preguntas, esa respuesta no te pone en peligro en la cárcel del condado. De Dutchess, de Ulster, todas de la región tienen el mismo problema. Ellos hacen esta pregunta, nadie les pide que la hagan, solamente está en su política interna de hacerla, y la siguen haciendo. Hace años que la hacen y la siguen haciendo, ¿por qué no?
Una persona que va a la cárcel del condado puede ser que no tenía dinero para pagar la fianza. Puede ser que después de todo esto los cargos se eliminan, como se dicen, dropped, se eliminan los cargos. Puede ser una ofensa menor, muy simple. Sin embargo, ya está en el sistema. Y al estar en el sistema, lamentablemente comienza el proceso de deportación de la persona. Entonces, te preguntan, ¿sos ciudadano? Le decís, no. Terminan de completar tu información y te vas, te mandan a tu celda. En ese momento que te mandaron a la celda, agarran y escriben un fax para ICE, para la agencia de inmigración, la policía de inmigración. Y en el fax a ICE le ponen toda tu información, incluida en la fecha que te van a sacar, la fecha que vas a salir de la cárcel. Entonces ahí ICE dice, ah, qué bueno, tiene esta persona, vamos a poner un retainer, vamos a poner un pedido de detención de esa persona. Es un pedido, se suele decir, una orden administrativa, no es una orden judicial. Si fuera una orden judicial, sí o sí, la policía local debe hacer caso a la orden judicial. Pero si es una orden administrativa, no necesitan hacer caso. Sin embargo, deciden que sí hacer caso, entonces detienen a esa persona por el tiempo que ICE pide hasta que ICE pueda llegar y llevárselo. Todo eso está poniendo un montón de gente en peligro y nuestros policías del condado no les importa por ahora. El sheriff de ambos condados dicen que lo que están haciendo es lo que deben hacer. Nadie les manda que lo hagan, pero bueno, es lo que están haciendo. Y pienso yo que se debe a que la opinión pública todavía no está informada de esta injusticia que se está cometiendo por años y que este año es muy importante parar. No está bien informada de la injusticia, no está bien informada de quiénes somos los latinos, qué somos, qué... Recibo esta pregunta miles de veces al mes. ¿Cómo hago para hablar con los latinos? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Y hay tantos estereotipos y tanta desinformación que no me extraña que quedamos al final de la línea, incluso para este tipo de injusticias, de violación para mí de un derecho humano. Pero bueno... hay que seguir informándonos e informando a los demás, educándonos y educar a otras personas no hispanohablantes para que entiendan qué es lo que está pasando. Así que aprender más inglés, así podemos educarlo de lo que está pasando a los demás. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Este mes en La Voz tenemos a Virginia Lavado, una artista que hace dibujos de Venezuela, que vive en Millerton, muy reconocida por su arte. Una entrevista muy linda, muy inspiradora. También tenemos a Elena Retamoso, una poeta peruana que ahora mismo está trabajando en Bard College como profesora de español. Tenemos un poema de ella muy hermoso. El tema de tapa, la red de cuidado temporal, de padres temporales. Siempre se necesitan más personas que se ofrezcan como padres temporales, como se dice en inglés, foster care. Entonces hay un artículo que explica un poco más cómo funciona este proceso, lo importante que es. Tenemos una guía de recursos de bancos de alimentos en el condado de Orange para los que necesitan comida gratis, pues ahí está toda la lista de donde pueden encontrarlo. Un cuento, empezamos este mes, estoy muy emocionada. El cuento se llama Ella no lo puede decir. No les quiero decir mucho porque ella no lo puede decir, pero es una niña, se llama Sabina y va a la escuela. ¿Y qué pasa con esta niña? Bueno, unas historias, está buenísima. Lindo para tomarse ahora que está haciendo más y más fresco, un cafecito, un chocolate caliente y leer el cuento. Seguimos con el suplemento educativo. Con la Constitución de Estados Unidos, que ya terminamos. Un taller de racismo es un tema importante, un tema que a veces por ver estas noticias así de negativas pensamos que al final somos nosotros que tenemos un problema. No, nosotros no tenemos un problema, es el sistema que ha sido construido lamentablemente muy racista. Las leyes son racistas desde hace tiempo, no es solamente con nuestro nuevo presidente, esto viene de décadas. Así que hay un artículo que un poquito vislumbra por ahí cómo empezó todo y nos da unas ideas de dónde encontrar más información. Y bueno, sigue la revista, aquí hay recursos de todo. Pero hoy, aquí en ¿Qué cocinaré hoy?, vamos a tener a Jesús Hilario. Él trabaja con la organización Community Capital of New York
y nos va a explicar un poco qué son los préstamos que ofrecen para negocios, quiénes califican, cuánto dinero dan. Para los interesados en empezar un negocio, creo que es información útil. También vamos a tener a Alberto Flores. Como se acuerdan, él estuvo la semana pasada hablando de cómo organizó su evento de Día de Muertos, muy exitoso. Ahora nos va a contar cómo llegó este veracruzano a Kingston. ¿Qué les parece?
Tanto
Qué Cocinaré Hoy, soy Mariel Fiori y hoy estoy con un entrevistado muy especial. Él se llama Jesús Hilario. Él trabaja con una organización que se llama Community Capital of New York o Capital de la Comunidad de Nueva York, y nos va a contar un poco qué es lo que hace su organización y cómo nos ayuda a la comunidad hispana. Hola, Jesús.
Hola, buenas tardes. Gracias por tenerme en su programa. Me ha dicho que, o sea, comentar un poco de lo que hago, ¿no? Trabajo para Community Capital New York. Somos una empresa sin fines de lucro que nos dedicamos a ayudar a pequeñas y medianas empresas. También ayudamos a empresas que no han comenzado. O sea, si alguien quiere empezar una empresa, también le podemos ayudar a montar la empresa. Ayudamos con el tema de capital. Y también ayudamos un poco en la asistencia técnica.
¿Cómo ayudan con capital? ¿Qué quiere decir eso?
O sea, ayudamos a la financiación de empresas. Es decir, para dar un ejemplo, sí. Nuestro típico préstamo va hasta $50,000. En casos especiales hacemos préstamo de hasta $100,000. Lo hacemos a 5 años, los préstamos. Y a un tipo de interés más o menos del 8% anual.
¿Cómo se diferencia?
Ayudamos a ese tema.
¿Cómo se diferencian los préstamos para negocios que dan ustedes con los que puede dar un banco, por ejemplo?
Muy muy buena pregunta. O sea, nosotros realmente ayudamos a personas que no pueden obtener financiación a través del banco. Si un cliente te contacta y tiene acceso a un préstamo por el banco, lo que hacemos es recomendarle que vaya al banco porque va a obtener mejores condiciones con el banco. Nosotros nos dedicamos a personas que no, el banco no le da un préstamo. Por ejemplo, si vas a empezar un negocio nuevo, de nada, no tienes menos de 2 años en un negocio, el banco te considera un startup, es decir, un negocio nuevo. Claro. Y los bancos no dan financiación para ese tipo de negocio. Ahí es donde entramos nosotros, Community Capital. Nosotros le damos financiación a personas que quieren empezar un negocio de nada y también personas que tienen menos de 2 años en su negocio. También el banco, por ejemplo, mira lo que es el, para ponerlo de una forma simple, que puedas pagar todas tus obligaciones financieras y que te sobre un 20% o 25% de beneficio, ¿no? En el caso de Community Capital, nosotros solo requerimos que puedas pagar el 100% de las obligaciones financieras para poder otorgar un préstamo. Esa es la gran diferencia. También nosotros ayudamos después del cierre del préstamo. Es decir, si alguien necesita ayuda con, vamos a decir, QuickBooks o marketing, si no tenemos a nadie interno que pueda facilitar esa ayuda, nosotros también proveemos becas para que puedan obtener esa ayuda a través de otras personas.
¿Quién puede solicitar un préstamo con ustedes?
Buena pregunta. O sea, nosotros tenemos requisitos mínimos. Primero, hay que tener o ser ciudadano o tener estatus legal en Estados Unidos. También necesitan tener mínimo un crédito de 600, un FICO score de 600 puntos. No tener ningún tipo de bancarrota en los últimos 36 meses y no tener judgments or liens, que no sé exactamente cómo se diría en español, pero son como
gravámenes, liens son gravámenes y judgments son sentencias en su contra. Puede ser por manutención o por cuidado de...
Exacto. Uh-huh. Exacto. Tiene que estar libre de este tipo de cosas. Y básicamente es eso, ¿no? Necesitamos ver que el cliente sabe el tipo de negocio que está haciendo. Por ejemplo, si alguien me dice quiero abrir una pizzería y nunca ha trabajado en una pizzería, pues no es algo que podamos hacer, ¿no? Pero ejemplo, que el cliente lleve 10 años trabajando en una pizzería y quiere abrir una pizzería. Ahora sí es un cliente viable porque sabe el tipo de negocio que quiere abrir, ¿no?
Claro, y ahí viene la cuestión de lo que pasa muchas veces con negocios hispanos, que como tú dices, alguien que ha estado 10 años trabajando en una pizzería o en un restaurante dice, ok, yo ya sé cómo cocinar estos platos, voy a abrir un negocio. Pero no es lo único que se necesita, saber cocinar un cierto plato, sino tener un plan de negocios. ¿Ustedes ayudan con el plan de negocios también o cómo hacen con eso?
Cuando alguien está, o sea, cuando alguien no está todavía en el punto donde necesita financiación, normalmente lo referimos a partners, a lo que sería el SBDC o la agencia de Score más cercana, que no sé exactamente cuál es la de Kingston, pero lo podemos buscar.
Sí, claro.
Pero lo que hacemos es lo mandamos a un partner para que le pueda ayudar con el plan de negocio.
Claro.
Que es muy importante. Por ejemplo, como mencionaste, hay muchas personas que saben hacer pizza, por ejemplo, para seguir con este ejemplo, pero lo que es llevar el negocio, no. Con lo cual, es muy importante hacer un plan de negocio para saber exactamente a quién nos vamos a dirigir, quién es nuestro cliente, ¿no? Porque podemos abrir una pizzería y decir que todo el mundo es nuestro cliente, pero no es la verdad, ¿no? Primero tiene que ser alguien que esté dentro de un ratio donde puedas llevar la pizza, ¿no? O puedan ir a tu negocio. Eso ya reducimos al cliente a esa persona. También es muy importante saber, por ejemplo, cuánto te cuesta la materia prima, cuánto te cuesta la masa, la salsa de tomate, el queso, y cuáles son tus gastos fijos y cuánto te deja cada pizza, ¿no? O sea, es muy simple simplemente comprar el material, hacer la pizza y venderla por un precio que uno piensa, ¿no? O sea, lo importante realmente cuando se hace un plan de negocio es saber qué margen uno va a ganar, ¿no? Porque si no llevamos un control de los números, de la contabilidad, no tenemos un negocio, lo que tenemos es un hobby. Eso le digo a muchos de mis clientes, ¿no? Y he tenido muchos clientes donde voy a un restaurante y le pregunto cuánto te cuesta hacer un, no sé, un jugo de naranja o de papaya, ¿no? Y no saben decirme la cantidad. O sea, es muy importante saber cuánto te cuesta cada producto para poder hacer ofertas, ¿no? Y vamos a hacer un ejemplo, ¿no? A seguir el ejemplo con los jugos. Si el jugo de naranja me deja más margen que el de manzana, cuando alguien me pregunte por un jugo, voy a referirle, a decirle, bueno, el jugo especial es el de naranja porque tengo mayor margen.
Claro.
¿No? Y solo son cosas así que uno no lo piensa hasta que llega al punto de hacer un plan de negocio, ¿no? Y creo que también es importante para negocios existentes, ¿no? Para poder llevar este tipo de contabilidad y hacer un plan, no solo se necesita para abrir un negocio, sino para continuar. ¿Cuál es el plan de aquí a 3 años, de aquí a 5 años? ¿Dónde quiero que esté mi negocio y dónde está, ¿no? Y dónde quiero llevarlo.
¿Tienen muchos negocios hispanos actualmente trabajando con ustedes?
Tenemos, yo diría, más o menos un 20% de negocios que tenemos son hispanos. La mayoría son, hacemos préstamos la mayoría a minorías.
Sí.
Y a mujeres. Creo que el 80% de nuestros préstamos son o minoría o mujeres.
Así que Community Capital of New York suelen hacer préstamos de hasta $50,000 o si no, $100,000 a veces, con 8% de interés para personas que quizás el banco no les pueda dar un préstamo. Ustedes los tomarían con ciertos requisitos. ¿Hay algo más que debamos saber de su organización, Jesús?
No, o sea, trabajamos en varios condados. Trabajamos en Orange, Rockland, Sullivan, Dutchess, Ulster, Westchester y el Bronx. O sea, cualquier persona que esté dentro de estos condados, el negocio tiene que estar dentro de esos condados para poder hacer el préstamo. Puede vivir fuera, pero el negocio tendría que estar dentro. Se puede comunicarse conmigo. El número mío es 914-747-8020, extensión 114, de nuevo es 914-747-8020, extensión 114, y le puedo ayudar, o sea, me pueden llamar para preguntas, o sea, no tienen que estar listo para hacer un préstamo, pero si tienen alguna pregunta, alguna inquietud sobre abrir un negocio, Si no le podemos ayudar, siempre tenemos muchos partners, y se referimos a personas locales, puede ser al mismo ayuntamiento o otros partners locales.
Muy bien. Bueno, Jesús Hilario de Community Capital of New York, me pareció muy interesante esta información que nos ha dado. Esperamos que nuestros oyentes pensando en abrir un negocio ya tengan una opción más para solicitar un préstamo y que lo llamen para saber más información. Me encantaría tenerlo en persona en nuestro programa En Qué Cocinaré Hoy, porque hay otras preguntas que nos gustaría hacer y seguir con esta conversación de negocios y los hispanos. Muchísimas gracias.
¿Pero requiere que cocine o no?
Y tal vez sí. Vamos a ver.
Bueno, muchísimas. Tendré que practicar antes del programa.
Ahí está. Si no, no entra. Ok, hasta pronto. Okay. Muchas gracias.
Ok, gracias. Chao. Buen día.
Gracias, Jesús Hilario, del programa de Community Capital of New York, una organización sin fines de lucro que da préstamos a negocios que están empezando en general hasta $50,000. Eso sí, la tasa de interés es 8%. Es alta porque es para personas que tal vez el banco no les da un préstamo. Es algo para informarse más. Si les interesa, pueden llamarlo al 914-747-8020.
Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santero. Bajito y oigo que dice:
camínale despacito, ay mamá, camínale despacito.
Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá.
Serás tú, Zapata, el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi.
En mi mente se oye que me dice así. Que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, 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 cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino.
Cuando sueño contigo,
Estamos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Antonio Flores Lobos por acá, Mariel.
Estamos hoy con un invitado, como nos gusta decir.
De lujo.
Definitivamente. Se llama Alberto Flores. Tiene una voz así, muy, como decías, muy profunda. Muy
varonil.
De Día de Muertos.
Sí.
Nos contó bastante sobre un evento que organizó hace tiempito en Kingston y cosas que vienen por Newport también. Pero queremos saber, ¿por qué le interesa tanto esto de Día de Muertos? ¿De dónde viene? ¿Quién es? ¿Qué hace? Todo
sí,
eso.
No,
¿qué
te parece? Sobre todo saber qué hay detrás de Alberto. O sea, ¿cómo se...? ¿Cómo llega acá? ¿No? Vamos a empezar. Supimos Hola. Así brevemente que vienes del estado de Veracruz, en la costa del Atlántico de México, pero realmente, ¿quién eres tú? ¿Cómo llegaste acá? ¿O qué te trajo por acá?
Bueno, como decías, ¿no? Como la dejamos la vez pasada, ¿no? Que hablamos, decíamos que venía yo de Veracruz, ¿no? Y que solo Veracruz es bello, pero no fuera tan bello, dicen, sin su capital Jalapa, dice la gente.
Ah.
Pero bueno, además de eso,
¿Eres de Jalapa?
No. Yo soy de Orizaba, que es la cuna de la cerveza, en México, ¿no?
¿Cuál?
Y de ahí que nos gusta tanto la cerveza. Ajá. Bueno, ahí viene, bueno, en mis tiempos hacía la Sol, la Superior, la 2X, la Nochebuena.
Oh.
Sí. Y había otras marcas por ahí también, okay. Pero sobre todo era lo que se conocía como la cervecería Moctezuma, que fue una cervecería que estuvo por mucho tiempo trabajando.
Se fue para Monterrey.
Obviamente debido al desarrollo de los mercados, se vinieron estableciendo fábricas en Guadalajara inicialmente, y luego, bueno, por la cuestión del desarrollo económico empezó a haber procesos de absorción. Claro. En estos días la cervecería parece que es propiedad de Heineken. Mira cómo están las cosas.
Bueno, ya
pero
en fin,
ya ni para
pero,
ponerse,
pero viniste,
ni por eso yo hablo de eso. Así es, Orizaba, Veracruz. Y una de las cosas que con las que podría decir un poco de lo que la manera que me gustan ver las cosas a veces es, me gusta el arte, me gusta la música. Y había una canción de Agustín Lara, que es así como que el hijo pródigo de Veracruz, ¿no? Agustín Lara, el gran cantautor, ¿no? Que decía que, bueno...
Él era de Veracruz también.
Él era de Veracruz, sí. Se pelean en lugar de donde es él, ¿no? Pero
están como los argentinos y los uruguayos
con
Gardel.
Y los franceses.
Ah, no, también. Sí, entonces, pero bueno, él decía, tiene su canción que dice, yo nací rumbero y jarocho, decía. Trovador de sones, decía. Y me fui, dice... Lejos de Veracruz, ¿no? Y ahí.
Es como un himno para los veracruzanos.
Sí, sí.
Melancólicos.
Te pones a llorar con eso, ¿no? Entonces, así me pasó a mí un poco, ¿no? Entonces, agarré camino más o menos. ¿A qué edad? Fui a la universidad en la Ciudad de México a estudiar economía. Mi profesión es economista y estuve ahí terminé estudios de licenciatura en economía.
¿En CU?
No, estuve en lo que es la Universidad Autónoma Metropolitana.
Okay.
Fui la primera generación de la UAM.
Oh, wow.
que salió de ahí. Entonces, bueno, uno de los más adelantados, ¿verdad? Pero bueno, ahí salimos, que fue lo importante. Como decía José Alfredo Jiménez, ¿no? Lo importante es saber llegar, ¿no? Entonces, estuvimos en eso y después de hacerle un poquito ahí al cuento, ¿no? Trabajando en el trabajo un tiempo para el gobierno y luego hice un tiempo, un posgrado en una universidad en Chapingo.
Chapingo, Guerrero.
Sí, no, Chapingo, el Estado de México.
Oh.
Sí, que está a un ladito de la Ciudad de México. Entonces,
muy, una universidad muy revolucionaria, muy agresiva.
Sí, definitivamente. A veces demasiado, ¿no? Sí. O sea, había unas influencias tremendas. Había un grupo estudiantil que se llamaban los bolcheviques.
¿De qué año estamos hablando?
Estamos de los 70, ¿no? Okay. 70,
o sea, era una época que era así, como el mundo dividido
en México.
Comunismo y capitalismo.
Había mucho activismo, sí. Había guerrilla, ¿no? Tremendo.
Lucio Cabañas.
Eso fue en Guerrero, precisamente.
Genaro Vázquez.
Y Chapingo, como Chapingo era una universidad agrónoma, entonces la gente, bueno, estaba muchos de los chicos, sobre todo los de economía, ¿no? Estaban muy, muy, muy indoctrinados, ¿no? Con la cuestión del comunismo, ¿no? Socialismo, y había un apego por toda la cuestión revolucionaria.
Claro.
O sea, yo, obviamente, como dicen ahí también, hablando de dichos y otras cosas, ¿no? O sea, ser joven y no ser revolucionario es un error, ¿no?
Claro.
O algo así, ¿no? Pero entonces, bueno, nunca fui demasiado rabiosamente comunista o anarquista o qué sé yo, ¿no? Pero sí liberal.
Estás expuesto a las ideas.
Claro,
ahí.
No, y obviamente, bueno, la educación era la educación en economía, era economía política, entonces definitivamente...
¿Te leíste El Capital?
Expuesto al Capital.
El Capital de Carlos
Marx.
Las historias
de Lenin y qué sé yo, ¿no?
Pero yo quiero saber cómo llegó a Estados Unidos.
Bueno, después de un tiempo que dije, bueno...
¿Y qué hago? Te quedan 7 minutos.
Bueno, ok, fíjate.
En resumidas cuentas.
No vamos a poder. Ok, vamos a tener que seguir el siguiente capítulo, yo creo. Pero bueno, salí de cuando se terminó el programa que estuve en Chapingo, me dije, bueno, vamos a buscar un trabajo por aquí a un lado. Pero no pude encontrar trabajo, entonces dije, bueno... En esos días era el auge del petróleo en México. Uh-huh. Y había, bueno, según yo había plata. Y
en Veracruz había mucho petróleo, ¿o hay?
Por todos lados había mucha plata y no sabían qué hacer con ella, ¿no? La idea era sacar petróleo y o sea, tú dices,
bonos,
sí, cuando hay mucho dinero se pierde la cuenta y entonces ahí es cuando la gente se aprovecha, ¿no? Pero yo tuve y dije, bueno, voy a buscarme, a ver si me consigo una beca, ¿no? Me consigo una beca para venir acá. Entonces,
¿Estados Unidos?
Sí, Estados Unidos, para hacer un posgrado. Entonces yo vine a Nueva York.
Ok.
Y precisamente de todos los lugares a lo que es el New School for Social Research, que es un centro también así medio radical. O sea, la economía que se enseñaba ahí era precisamente economía política,
okay.
Y lo que se conoce como radical economics, ¿no? Entonces, siempre fue, digamos, porque yo estuve en ese área, ¿no? Siempre ideas liberales de ver, bueno, cómo se puede ayudar a la gente,
y
etcétera.
Y ahí conociste a tu novia o a tu esposa.
A esposa, sí. Conocí en Nueva York, conocí a mi esposa, Carol. Y ella fue la que me puso en paz. Dijo, tranquilo, ¿no? Entonces, de ahí...
No,
este,
más posgrado, te quedas
sí,
acá.
Sí, sí, sí. Yeah. Pero, bueno, terminé el posgrado, más o menos. Me hice una maestría ahí, pero el doctorado no lo pude terminar. Así que me quedé ahí pendiente con eso. Como, porque me puse flojo con la tesis, ¿no? Pero,
okay.
¿Qué le vas a hacer? ¿No?
Luego la vida tomó...
Sí, bueno, lo que pasa es que...
¿De qué se trataba tu tesis?
Bueno, la tesis era... cambió un poco de tema, ese fue el problema, ¿no? Que inicialmente yo estaba interesado en lo que se conoce como economías comparativas, ¿no? Entonces estaba yo muy interesado en entender las diferencias en el proceso económico entre China y la India, ¿sí? Porque yo pensé que de ahí se podían sacar lecciones para México, ¿no?
Sí.
Pero cuando empecé ya a rascarle, bueno, te das cuenta de que, bueno, te estás metiendo aquí en un problema, porque los dos son tremendos casos, ¿no?
Estaban en desarrollo esas. ¿Eh? O sea, estábamos hablando de la época de China en que todavía no daban el paso al capitalismo,
exacto,
¿no?
Exacto, no, todavía Nixon todavía no llegaba ahí. Bueno, no, Nixon había llegado, pero sí.
Ya había llegado, pero estaba en eso.
Y era, bueno, era más de lo que yo podía, yo creo que tranquilamente mascar, ¿no? Entonces, yo creo que un poco por eso. Luego le cambié a otro rubro, pero básicamente mi área era planificación y económica intervención del Estado en la economía, ¿sí? Y que fue un poco lo que hice cuando estuve trabajando en México, trabajaba en la Secretaría de lo que era la Secretaría de Programación y Presupuesto.
¿Cómo bueno, llegaron entonces, los sombreros entonces, a todo eso?
Sí, no,
porque de todo esto ahora el hombre tiene una empresa de sombreros, una fábrica de sombreros, ¿cómo dirías? ¿Un negocio de sombreros?
Sí, una sombrerería.
No es exactamente una sombrerería, pero más bien, bueno,
hacemos
ventas sobre todo mayoreo. La venta es mayoristas, uh-huh. Es una fábrica de distribuidores de sombrero y que, bueno, a través del tiempo, bueno, es una empresa que se inició de hecho con un interés en los productos de Latinoamérica, ¿no? Porque originalmente trabajábamos con sombreros de, nada más, sombreros Panamá, sombrero del Ecuador, y de ahí creció un poco, también hacíamos artesanía, trabajábamos con artesanía, y por eso es que tú veías que tenemos rebozos de México, ¿no? Porque en un momento trabajábamos con gente que hacía estos productos en México. Y, pero más recientemente nos pusimos a trabajar en el área del sombrero por el interés de mi esposa, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo a lo que me he dedicado últimamente es básicamente administrar el negocio y a tratar de proveer un ambiente de trabajo que es adecuado para el equipo con el que tenemos, ¿no? Entre las cuales somos afortunados de tener a varias paisanas, ¿no? Que son, okay, muy creativas y que son muy habilidosas con
las... ¿Ustedes manos iniciaron aquí en Nueva York o en California?
Aquí en Nueva York. En Nueva York empezamos, pero claro, tenía una socia que se había ido a California, uh-huh, y que eventualmente vendió lo que ella tenía y lo trajimos para acá. Uh-huh. Entonces, sí, había un elemento ahí en California, pero ahora ya es todo, desde mucho tiempo, es aquí todo Nueva York. Y aquí en Kingston tenemos ya casi 26, 27 años. Bueno, no, el negocio está aquí en Kingston, okay, por 27 años y tanto. Y
nosotros... ¿Pero tienes un lugar físico? Porque yo sé que hay una tienda que vende sombreros aquí en Uptown Kingston. ¿Esa no tiene que ver nada con ustedes?
No, ellos son, no tienen nada que... Nosotros a veces abrimos al público, uh-huh, ¿sí? Para en Navidad, sí, fecha, así, uh-huh, para vender como holiday sales, ¿no? Y vendemos también en ferias artesanales.
Y online, me imagino.
Salimos, sí, tenemos un sitio web que ahí se puede comprar también.
Lo puedes decir si quieres.
Claro, el sitio es que, bueno, lo puedes buscar con el nombre de mi esposa, que es carolyamper.com. Ahí lo pueden, uh-huh, pueden ubicar. Te digo, participamos en ferias artesanales, ¿no? que es el rubro que hemos estado trabajando ahora, porque las cosas han cambiado, ¿no? Nosotros hace tiempo vendíamos a tiendas mayoristas, tiendas grandes, departamentos, tiendas de departamentos, tiendas grandes, catálogos muy grandes, pero ha cambiado un poco las cosas, ¿no? Entonces,
bueno, imagino que muchas tiendas grandes traen mucha de su mercancía de China, ¿no?
Ellos mismos pueden importar directamente, sí. Y nosotros, bueno, la gran mayoría de las cosas lo más especial que nosotros vendemos son las cosas que hacemos aquí, ¿no? Pero aunque también tenemos un elemento importado, ¿no? Uh-huh. O sea, no todo lo que vendemos es hecho aquí en Estados Unidos, ¿no? Sino, sí, que son, digamos, a veces hay ciertos sombreros que, por ejemplo, que compramos fuera. Alguno viene de China, sí, y eso se decora aquí y se le da un especial, ¿no? También compramos sombrero en Ecuador, ¿no? El sombrero terminado en lana y el material para hacer sombrero del sombrero de Panamá.
No he visto entre tu colección sombrero de charros.
¿De charros? No, eso, tenemos los chiquitos, tenemos sombreros de mariachi.
Curiosidad.
Sí. Entonces, ¿cómo es esto? Me encanta, me interesa muchísimo esta conexión entre la universidad revolucionaria, la economía revolucionaria, la fábrica de sombreros y
el Día de Muertos.
Y el Día de Muertos. Noto esta conexión con la cultura otra vez, porque...
¡Wow! Yeah. Sí, no, pero qué conexión. Bueno, no sé. Yo quería vender sombreros ayer, el otro día, con las calaveritas y sombreros, uh-huh, ¿no? Pero creo que pusimos unos, pero no funcionó. Bueno, no sé la conexión, ¿no? Pero definitivamente siempre me acuerdo de... No que quiera, obviamente, trazar un paralelo, ¿no? Pero me acuerdo de Federico Engels, que era el cuate de Carlos, ¿no? Que también tenía su negocio, ¿no? Y digo, bueno, ¿cómo lo hacía compatible, ¿no? Con sus ideales? Y bueno...
Había que vivir de algo.
Sí, sí. No, yo creo que es el bagaje que tengo, ¿no? En términos de mi educación profesional se aplica en términos de tratar de crear oportunidades y un espacio de trabajo en el cual la gente que está con nosotros pues es un espacio apropiado, sí, que la gente siente a gusto, sí, que no sienten que es digamos que están siendo explotados, sí, como sí hubiera sido viéndolo desde el punto de, sí, vista de la claro, economía política radical, ¿no? Uh-huh. O sea, que con ese entendido dice, bueno, trata de hacer las cosas de manera que tienes un equipo de trabajo que es responsable por lo que ellos hacen, ¿no? Que es, también hay por ahí una, un, me acuerdo de un, no me acuerdo bien ahora el nombre de un teórico francés que decía eso, ¿no? Que decía que dejar a la gente que haga un poco las cosas, que sean ellos responsables, sí, ¿no? Uh-huh. Y darles chance de que dice, bueno, esas son sus tareas.
Crea una mejor función en el trabajo, ¿no?
Claro.
Y posiblemente producen más también.
Toman ellos ownership, ¿no? Uh-huh. O sea, de las cosas, y entonces lo hacen bien, ¿no? Es como, y eso se aplica un poco a lo que hablábamos alguna vez de esta señora Annie O'Neill cuando nos ayudó a hacer
que ella ponga su
granito de arena. Dijiste, sabes que hazlo tú, y ella lo hizo, ¿no? Así,
y le salió
bueno, y yo en el tiempo que te he conocido siempre he sentido como que tú tienes algo de artista, ya sea escribiendo o qué sé yo.
La vi.
Bueno, ¿te gusta escribir?
Bueno, de hecho no lo había hecho, y una vez de hecho varias veces me había gustado la idea de acercarme a escribir a la voz, ¿no? En más de una ocasión pensé, ¿por qué no escribo algo, no? Y de hecho, pero no lo había hecho hasta recientemente, ahora que Roberto me vino
Roberto Lunsky
sí me llegó a pedir que le escribiera algo, entonces dije, bueno, sí, ¿por qué no? Y otra vez, un poco porque tenía yo la cosa de la pendiente, ¿no? De los terremotos, ¿no? Y cómo eso iba a impactar a la cuestión del Día de Muertos. Entonces dije, bueno, yo creo que es importante. Y además todo lo que está ocurriendo con la cuestión de la política,
la guerra de los narcos y todo, tanto muerto que está...
¿Qué?
Pasando por esas cosas, sí, ¿eh? Sí, sí. Tanto muerto que está, sí. Tanta muerte que está muriendo. Es como cuando dices, están bombardeando un panteón y los muertos están asustados, ¿no? Sí. Pero no, o sea, la realidad es de que hay muchos muertos, muchas muertes ocurriendo en el país.
Demasiados.
Y eso te llama a la atención ahora, sobre todo para el Día de Muertos.
Sí, así es. Sí, pero bueno, siempre ha sido mi pasión, una de las cosas del yo creo que la sensibilidad artística que tengo, si la tengo, me gusta la música. Me gusta apreciar el arte, obviamente, ¿no? Y me gusta la idea del Día de Muertos como una expresión artística de la profunda, ¿no? De la cultura mexicana, que tiene raíces, bueno, milenarias, y que se transforma y eventualmente llega a estos días a nosotros como, yo creo, como un desafío de cómo lo procesamos para que se mantenga en el futuro y que los chicos, los hijos que vienen lo aprendan y sepan cómo mantenerla, ¿no?
Yo creo que es importante. Tú definitivamente tú has puesto tu granito de arena con este festival, bueno, con este evento que hiciste en Quiganeos la pasada semana.
Muchísimas gracias, Alberto.
Un placer.
Ulster Savings Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros, y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com.
Con alma de pirata.
Celebrando su quinto año, el Festival de Cine Juvenil Internacional Real Expressions tendrá lugar el viernes 10 de noviembre de 5 a 7 y media de la tarde en el Bardavon 1869 Opera House, en la 35 Market Street en Poughkeepsie, New York. Las puertas abren a las 5 de la tarde y las películas comienzan a las 5 y media de la tarde. Entrada gratis para menores de 21 años.
Rinconcito donde hacen su nido las olas del mar. Veracruz, pedacito de patria que sabe sufrir y cantar. Veracruz, son tus noches diluvio de estrellas, palmera y mujer. Veracruz vibra en mi ser. Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver.
Thank you.
Son tus noches diluvio de estrellas, palmera y mujer. Veracruz vibra en mi ser. Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver. Embravecida, rompe la ola desde el horizonte, brilla el verde azul del gran Caribe, con la majestad que el sol inspira.
El peje guerrero va pasando, recorriendo el reino que domina. Pobre del que caiga prisionero, hoy no habrá perdón para su vida.
Es el tiburón que va buscando, es el tiburón que nunca duerme, es el tiburón que va acechando, es el tiburón de mala suerte. Y se traga el sol el horizonte, y el nervioso mar se va calmando. Se oyen los arrullos de sirena, embobando al cielo con su canto.
Brillan las estrellas en la noche, la nube viajera va flotando. La luna reposa entre el silencio de este gran Caribe descansando.
Solo el tiburón sigue despierto, solo el tiburón sigue buscando.
Solo el tiburón sigue intranquilo, solo el tiburón sigue acechando. Tiburón,